Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, nuestro encuentro semanal, esta vez comenzando nuestro programa número 265. Hoy vamos a combinar dos secciones del programa, porque en nuestra agenda de actividades relacionadas con la cultura sefaradí, entre otras cosas, hablaremos, como lo hacemos siempre, de Raíces de Sefarad, este ciclo de conferencias de todos los martes aquí en Buenos Aires. Lo que pasa que esta semana estará el doctor Adolfo Kutnitsky hablándonos de la disputa de Tortosa. Así que para hoy traje este tema como el principal que nos llevará buena parte de nuestro programa, de nuestra media hora de hoy. Por supuesto, también tendremos nuestra sección de la historia del Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba, y la parte musical la tendremos con el grupo español Milo que Mandarini, que está editando un nuevo disco esta semana. Así que sin más ni más, comenzamos nuestro Magazine Sefaradí con este debate histórico denominado La Disputa de Tortosa. La disputa de Tortosa fue el más importante debate interreligioso entre representantes cristianos, conversos y judíos durante la Edad Media en España. El debate no fue estrictamente tal, sino una serie de sesiones de adoctrinamiento religioso con el objetivo de forzar a las autoridades religiosas judías a reconocer lo que ellos consideraban errores de su religión frente a sus correligionarios y de reconocer que el Antiguo Testamento avalaría que Jesucristo había sido el Mesías. Los rabinos debieron asistir a las mismas obligados por la autoridad papal, además de que la presencia de judíos entre el público también fue obligatoria. Se llevó a cabo en 67 sesiones, desde la primera en la localidad de Tortosa, actualmente en la provincia de Tarragona, el 7 de febrero de 1413, hasta las últimas que se desarrollaron en la localidad de San Mateo, en la actual provincia de Castellón, el 13 de noviembre de 1414. El debate, llevado a cabo a iniciativa del Papa Benedicto XIII de Aviñón y en el que llevó la voz cantante del lado cristiano un judeo converso, cuyo nombre cristiano era Jerónimo de Santa Fe, tenía por objeto del mismo el contenido y enseñanza de la literatura rabínica, fundamentalmente del Talmud, y si efectivamente Jesús de Nazaret era o no era el Mesías. Al debate llegaron poco más de 20 rabinos de los condados catalanes y el Reino de Aragón. Habían acudido obligados por la autoridad papal, bajo pena de fuerte multa en caso de no hacerlo a tiempo, y mientras duró la disputa, debieron defenderse de las acusaciones y amenazas de todo tipo de la parte cristiana. Esta disputa se desarrolló bajo la sombra de la reciente revuelta antijudía de 1391, iniciada en la judería de Sevilla y extendida a las más importantes ciudades de las coronas de Castilla y de Aragón, en las que murieron miles de judíos y muchos más se vieron obligados a convertirse al cristianismo. En la corona de Aragón fueron especialmente notables las predicaciones antisemitas de San Vicente Ferrer y el duro encrudecimiento de las leyes contra judíos. Finalmente, los representantes judíos fueron obligados a firmar un documento en el que reconocían sus errores de fe, decía. Los organizadores de la controversia de Tortosa, lejos de considerarla como un hecho aislado, más bien la miraron como continuación, mejor aún, coronación de los esfuerzos que durante toda la Edad Media había hecho la Iglesia, ya oficialmente, ya de un modo extraoficial, para atraerse a los judíos e incorporarlos al cristianismo. El mismo Benedicto XIII alude a estos esfuerzos, presentándose a sí mismo como continuador de esa actitud tradicional e incluso en la condenación que del Talmud hace en su bula Etsi Doctoris Gentium, se basa en la que anteriormente hicieran Gregorio IX e Inocencio IV. El Papa afirma la bula contra judíos, los bautismos forzados se multiplicaron por cientos. Se firma esta bula Etsi Doctoris Gentium, que motivó la quema de los libros judíos, los dramas familiares y personales de todo tipo en el campo judío. Se produce la separación física de los judíos y de los cristianos, especialmente si estos últimos eran conversos, lo que además sumaba grandes dramas familiares. Dice Antonio Pactos López en su libro sobre este tema: ante todo conviene distinguir bien la acción del Estado y la de la Iglesia. Indudablemente se influyeron mutuamente y en ocasiones hasta se interfirieron, como no podía ser menos, en estados católicos como los medievales, pero no por eso difieren menos en su aspecto formal. No pocas veces los dignatarios eclesiásticos fueron los representantes del Estado en la legislación, ya como verdaderos legisladores, cual sucede en los concilios de Toledo o también como consejero de los reyes, como sucedió después. Su acción en esos casos no sólo miraba a la salvación de las almas, que es el fin de la Iglesia, sino también al bienestar temporal de la nación, que en definitiva es el fin del Estado. Cuando proceden como obispos, su acción es eclesiástica. Cuando proceden como españoles, directa o indirectamente encargados de legislar por el poder temporal, su acción es estatal. Tal acción no es en sí reprensible, sigue diciendo Antonio Pactos López, pues por el hecho de ser representantes de la Iglesia, no por eso están dispensados de sus deberes de ciudadano, obligados a procurar el bien común. Solamente serán reprensibles cuando su actuación se oponga a los preceptos de la ley natural o a los del Evangelio. Pero en ambos casos, su acción habría que reprenderla, no como eclesiástica, pues no lo es, sino como civil. La diferencia de las dos actuaciones está en el fin que persiguen. La del Estado busca la unidad y cohesión interna, que la paz reine entre los ciudadanos. La de la Iglesia busca la conversión a la fe verdadera y la defensa de la fe en los ya convertidos y en los cristianos viejos. Ambas actuaciones tienen dos momentos, el de captación y el de defensa, que pueden degenerar en persecución. Por la captación, el Estado se esfuerza en incorporarlos a la nación, lograr que se sientan nacionales como todos los demás, que amen al país como su única verdadera patria, que se diluyan en la unidad nacional. La Iglesia, en cambio, se esfuerza por incorporarlos a su fe mediante la razón, la persuasión y las disputas. Aunque los dos fines son distintos, se completan y ayudan mutuamente. De ahí que entre ambas potestades, eclesiástica y civil, se unen y se apoyen en tal modo que no pocas veces sea difícil deslindar su actuación. La disputa de Tortosa, en definitiva, fue el punto culminante del proceso de declive de las comunidades judías en la Corona de Aragón, golpe del cual nunca llegaron a recuperarse. Se cree que la lengua empleada fue el aragonés, aunque también se cree que la lengua empleada fue el catalán, que era además la lengua común en Tortosa, en San Mateo y en Peñíscola. La disputa de Tortosa. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Un nuevo encuentro de raíces de Sefarad este martes estará nada menos que el doctor Adolfo Kuzniski, venido especialmente desde su Córdoba natal, desde la Córdoba de Argentina, no hablamos de la andaluza, sino la provincia mediterránea, y viene para disertar acerca de la disputa de Tortosa y el proceso de conversión de los judíos. Interesantísimo. La disputa de Tortosa fue, como dijimos recientemente, el más importante debate interreligioso entre representantes cristianos, conversos y judíos durante la Edad Media. Esta controversia no fue la primera de las disputas públicas para dilucidar un conflicto religioso, por lo cual el doctor Adolfo Kuzniski considera esa reunión como central en el proceso de conversión de los judíos. Raíces de Sefarad ha retomado los encuentros la semana pasada, iniciando así su ciclo 2016, y la verdad nos puso muy contentos que haya venido tanta gente. Siempre nos pone muy contentos el interés que despierta las charlas sobre temática sefaradí, y confiamos que así seguirá toda la temporada, dada la muy buena propuesta que semana a semana, martes a martes, ofrecemos en pleno barrio de Belgrano. Así que los esperamos, los que estén en Buenos Aires, para escuchar al doctor Kuzniski hablándonos de la disputa de Tortosa este martes 12 de abril a las 7:30 de la tarde, en la sede de Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. Soy sefaradí, un concierto para celebrar a los judíos de España con la soprano Nicole Murad y el guitarrista Eric David, que se llevará a cabo en Fort Lee, en New Jersey. Esto es la Fort Lee Public Library en el 320 de Main Street, Fort Lee, New Jersey. Esto será el domingo 10 de abril a las 2 de la tarde, un concierto de canciones en judío español. Aquí estamos escuchando algunos pasajes de Nicole Murad cantando canciones clásicas del repertorio en judío español.
Siete modos de guisado se guisa la merengena. La primera que la guisas la baba de Elena. Y hace bocadicos y la mete en una cena. Y esta comida la llama la comida merengena. A mi tío Cherasi que le agrada.
Seguimos recorriendo la historia del Festival Internacional de Música Sefaradí de la ciudad andaluza de Córdoba. El año 2002 representó el principio de este prestigioso festival que ya lleva 14 ediciones y que nos espera en pocos meses, en junio, con la 15ª. Hoy vamos a contarles quiénes fueron los que participaron en la 5ª edición allá en el año 2006, entre el 22 y el 25 de junio. Los participantes ese año fueron todos de España. Abrió el festival el grupo Aman Aman, que aquí estamos escuchando con los guisados de la berenjena. El segundo día estuvo Axabeba, que aquí estamos escuchando con el clásico Abrix Migaladica. Eduardo Paz se presentó en el tercer día de aquel 5º Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba, cerrando el festival Aljama de Girona. Para terminar, escuchemos un poquito más de este lindo Abrix Migaladica de Axabeba. Durante los días 11 y 12 de abril, el profesor Yuda Galinsky, del Departamento de Talmud de la Universidad de Bar-Ilan, impartirá dos conferencias en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en Madrid, el lunes 11 de abril, con la conferencia ¿Hubo una comunidad caritativa en el siglo XIII en España? La evidencia en la literatura rabínica. El lugar en que se celebrará esta conferencia será en la Sala Julián Ribeca a las 12 horas. El martes 12 de abril se tratará sobre identidad y pertenencia, el matrimonio y la procreación. Esto será en la Sala Julián Rivera a las 15:30. La entrada a ambos seminarios es libre y gratuita. Para el seminario del martes 12 es necesario inscribirse previamente. Esto es en internet, en la página cchs.xic.es. Puesto que forma parte del curso de posgrado La familia judía y la transmisión de la dote, una historia social y económica en el espacio ibérico, siglos 14 a 16. ¿Dónde se celebra todo esto? En el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CCHS CSIC, de la calle Albazán 2628 de Madrid.
Pedrel de la pendolica y así se echará.
música.
El próximo 15 de abril, Miloke Mandarini presenta su nuevo disco, La Vereda de la Gitana. Miloke Mandarini está compuesto por Carlos Ramírez en sanfona, baglama, lapta, yahil tambur, Isabel Martín en voz, bendir, pandereta, pandero, cuadrado de peña parda, Miriam Encinas en flauta, biela, dilruba, pandero cuadrado de peñalba, y Cristos Barbas en Ney Cabal y Zambuna. Está presentando este nuevo disco y también nueva formación, y lo harán en su lugar de origen, en Toledo, en el Teatro Cervantes de Sonseca. Así que ya saben, vecinos y vecinas de Sonseca, Mazar, Ambrós y de todo Toledo en general, Miloke Mandarini los espera el próximo viernes 15 de abril a las 9 de la noche, con entrada libre. La entrada es gratuita. ¿Qué tal, Al día siguiente, el sábado 16, lo harán en el Espacio Ronda de Madrid a las 8 de la noche. Y por eso trajimos a Miloke Mandarini a este espacio musical de cierre de Magazine Sefaradí, porque es con su música que nos vamos a despedir. También me despido yo. Los espero en 7 días, como siempre, en los portales y las frecuencias de Radio Sefarad y de Radio Jai, a cada instante, por supuesto, como decimos siempre, en nuestro portal sefarad.com, en Facebook y en Twitter. A los que están en Buenos Aires los espero también para saludarlos con un abrazo y un buen café este martes a las 7:30 de la tarde en la conferencia de Kuznitsky. Los dejo con Miloke Mandarini, los Limón y Mandarina y el tradicional tema Puncha Puncha. ¡Semanada buena!